Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Australia. El jueves de la semana pasada, la investidura de Joe Biden en Estados Unidos opacó una noticia importante que tiene que ver con el comportamiento de nuestro país en materia de derechos humanos. Y es que Australia ha sido nuevamente criticada en la revisión universal periódica que realiza cada 5 años el Consejo para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una vez más, las críticas giraron en torno al trato que se le da en Australia a los refugiados y solicitantes de asilo en detención y también el trato que se les da a los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. En esta oportunidad, más de 30 países, incluyendo Canadá, Francia, Alemania, Italia, Polonia y México, instaron a Australia específicamente a que elevara a 14 años la edad de responsabilidad criminal, que recordemos que en nuestro país es de tan solo 10 años. Eso significa que cualquier niño que cometa un acto criminal a partir de los 10 años puede ser responsabilizado con pena de cárcel. Es una situación que afecta de manera desproporcionada a los indígenas de nuestro país. Las Naciones Unidas recomienda que la edad mínima de responsabilidad criminal debe ser 14 años, ya que estudios científicos sobre el desarrollo del cerebro humano indican que es a esa edad cuando los niños comienzan a distinguir claramente entre el bien y el mal, por lo que pueden ser considerados responsables desde un punto de vista penal. Y para ahondar en estos asuntos, conectamos con María Graterol, abogada de derechos humanos del Community Legal Centers Australia, la red de centros legales comunitarios del país, y comencé preguntándole cuál era la importancia de este informe y cómo se diferenciaba de los otros que se publican cada año.
Yo creo que lo importante primero es explicar que el proceso este de universal en el Consejo de Derechos Humanos es un poco diferente a los otros, los cuales incorporan a expertos independientes de derechos humanos que ya han criticado ciertas políticas de Australia y leyes en muchas circunstancias. Este proceso es diferente porque son los otros estados, o sea, son los otros representantes de otros gobiernos, es entre iguales, que hacen como un análisis de todos los temas de derechos humanos, bastante generalizado, y le recomiendan a otros estados como gobiernos qué deben hacer de mejor manera y qué deben mejorar. Entonces, eso es lo que es diferente de este proceso, y es un proceso sumamente político y sumamente importante, porque es entre estados. Entonces, esa es la gran diferencia, que no tiene que ver con un representante de Naciones Unidas criticando a Australia o un experto. Es Irán criticando a Australia, China criticando a Australia, la Unión Europea como conjunto o Suiza criticando a Australia. Entonces, o haciéndole preguntas, la verdad, es más que todo un diálogo constructivo que los hace cuestionar e interrogar cómo mejorar ciertos aspectos de los derechos humanos en Australia.
Mencionaste a China e Irán en tu respuesta, que son países que también han sido criticados por su récord en derechos humanos, que en muchos casos es muy pobre. ¿Cómo puede China, cómo puede Irán, cómo pueden países con ese récord tan turbio en cuanto a los derechos humanos se refiere criticar a un país como Australia?
Es lo que digo, que es un proceso político y diplomático, por eso es tan interesante, por lo menos para mí, verlo como sociedad civil. Porque aunque China es criticada por los derechos políticos, quizás China en ciertos, bueno, sí, la verdad es que China es un poco difícil como ejemplo, pero sí, por lo menos China está invirtiendo mucho en desarrollo en otros países, ¿no? Y entonces es este diálogo sobre qué son los derechos humanos, hay universalidad o no, y al final todo el mundo puede criticar a todo el mundo. Entonces, la verdad, a mí me parece importante porque nos da una idea de lo que es verdaderamente aceptable en la comunidad internacional. Entonces, el tema de por ejemplo, de la edad de criminalización o de responsabilidad legal en el sistema penal, es algo que hasta en China lo tienen más elevado que en Australia. Uh-huh. Entonces, hay temas que para nosotros nos parecen obvios que en otros países se impresionan. Y también, como abogada de derechos humanos, ningún país lo hace perfectamente. Yo creo que esta aspiración de que se pueda realizar los derechos humanos de todas las personas en el mundo es una cuestión que va progresando a lo largo del tiempo. En por lo menos en Estados Unidos nunca se ha reconocido los derechos económicos y sociales, los derechos de los trabajadores. Entonces siempre hay un diálogo importante, pero a mí me parece importante entre estados, o sea, Nueva Zelanda también hablando con Australia, Canadá hablando con Australia, o sea, otros países que tienen tratados con los pueblos indígenas en un diálogo con Australia.
Las estadísticas respecto a la sobrerepresentación de los indígenas en el sistema penitenciario y en el sistema de protección infantil del Estado, o sea, foster care, son preocupantes y están estrechamente vinculadas a la edad de responsabilidad criminal. Mientras los indígenas representan poco más del 3% de la población total de Australia, son aproximadamente el 28% de la población encarcelada. Háblanos de cómo interactúan estas cifras y la edad de responsabilidad criminal.
Bueno, antes que nada, quisiera también mencionar que este proceso es entre gobiernos, pero también el gobierno de Australia preparó un informe en base a recomendaciones que hicieron los estados hace 5 años, ¿no? O en el otro periodo de evaluación. Y la sociedad civil, o sea, nosotros 200 organizaciones, hicimos un informe sobre los temas prioritarios de derechos humanos en Australia. El tema de los derechos de la disparidad y desigualdad en el caso de los grupos indígenas en Australia es un tema prioritario. O sea, las organizaciones que trabajan en refugiados, organizaciones que trabajan con mujeres, organizaciones que trabajan con discapacitados, todos llegamos a la conclusión de que uno de los temas más importantes de derechos humanos que tiene que ver con la universalidad de los derechos humanos en Australia es ese tema. Yo primero quería decir que 200 organizaciones en Australia consideran que este tema es importantísimo, porque hay un tema de un modelo de igualdad. La igualdad restaurativa y la justicia restaurativa te debería llevar a lo largo del tiempo a una mejora, en lo que son el progreso, o sea, y el desarrollo de los distintos grupos que están ahorita en crisis. Entonces, tenemos un grupo de jóvenes de descendencia aborigen que están en las cárceles desde muy temprana edad, pero regresan a las cárceles después de adultos, después regresan a Medicare, o sea, se quedan en el sistema y en el sistema de foster care. Entonces tenemos como un sistema de desigualdad que engancha a la gente y se quedan a lo largo del tiempo. Lo mismo sucede con el tema de violencia contra las mujeres indígenas. Si no se trata desde que son niñas y si no se trata bien dentro de las comunidades y también entre el tipo de violencia que tiene que ver con personas que no son aborígenes y que son violencia hacia las chicas indígenas, específicamente porque son indígenas, ese tema se repite a lo largo del tiempo. Entonces también tenemos un tema en que no podíamos medir la violencia contra las mujeres aborígenes porque es a lo largo de su vida. Lo mismo pasa con las intervenciones criminales, con ese tipo de comunidades, ¿no? Entonces estoy hablando de comunidades remotas, comunidades urbanas, pero siempre se identifican a los grupos aborígenes e indígenas y de Torres Strait Islanders como los grupos que terminan siendo sancionados, tratados de manera diferencial por la policía y por el sistema criminal. Entonces, eso nos parece algo que es importantísimo, de ver cómo podemos lograr un acuerdo entre también el gobierno federal y el gobierno de cada estado para que se logren cambios que logren transformar este modelo de igualdad, para que de verdad logremos cambios y logramos un desarrollo de todas las comunidades distintas y diversas en Australia.
María, mencionaste el informe y las recomendaciones del 2015 en tu respuesta anterior. En ese sentido, Australia tenía 6 años para responder a las casi 300 recomendaciones de ese informe de 2015, pero según el Human Rights Law Center, el Centro Legal para los Derechos Humanos, Australia solo ha abordado el 17% de esas críticas en 6 años. ¿Coincides con esa evaluación?
Sí, para nosotros la preocupación como sociedad civil, o sea, como grupo articulado, es que Australia está siguiendo una tendencia de ciertos países desarrollados que ya no quieren dialogar con otros países en el sistema internacional o con una entidad como Naciones Unidas. Entonces viene este tema de soberanía, el tema de soberanía de los estados, y una de las prioridades también es de verdad ver si se puede hacer una carta de derechos humanos ya más nacional y que cada estado también lo incorpore. Ahorita el ACT tiene su carta de derechos humanos, igual que la edad de responsabilidad criminal. En varios estados eso ha mejorado y ha cambiado, pero lo que pasa es que el gobierno federal no quiere tomar cierta responsabilidad como de gobierno nacional, porque dice que le toca a cada estado, porque son una federación. Pero nosotros siempre recomendamos la coherencia entre las políticas públicas y las leyes y la armonización entre el tema de las leyes del Commonwealth y las leyes estatales, ¿no?
Sí, de hecho, el gobierno federal debía discutir el asunto de si elevar o no la edad de responsabilidad criminal el año pasado, pero lo suspendió esa discusión hasta este año.
Sí. Y hay estados que cambiaron la legislación en el interín, o sea que sí hay avance, pero la preocupación es que el gobierno federal está diciendo que no es un tema federal y afecta a tantos jóvenes y niños, o sea, yo considero un niño de 10 años un niño o una niña, que nos preocupa enormemente porque es un tema de derechos de la niñez.
Ahora, ¿y qué ha hecho Australia bien? Porque no todo ha sido negativo tampoco.
No, Australia tiene la comisión de, o sea, la comisión de derechos humanos, tiene ombudsman, o sea, tiene mecanismos donde todavía podemos entablar diálogos a nivel nacional. Siempre hay oportunidades de estar en conversación con el gobierno federal y hay muchos procesos con el Senado, ¿no? Sobre este tipo de temas. O sea, que si hay muchas cosas que suceden, o sea, muchas iniciativas a nivel estatal y el Commonwealth y entre sociedad civil y el gobierno. Lo que pasa es que nosotros lo que faltaría es la coherencia y la parte de armonizar estas discusiones para que no sean 7 discusiones al año en distintos espacios para que logremos ir marcando una pauta, ¿no? Y seguir avanzando.
¿Cómo ha avanzado Australia según el informe?
Bueno, Australia, por lo menos en el tema de COVID, es uno de los estados que ha logrado como un paquete de herramientas, o sea, políticas públicas, el Job Keeper, el Job Seeker, o sea, una serie de iniciativas y medidas de salud pública que han logrado que Australia haya logrado mucho más que otros países a nivel de salud pública, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de COVID y cómo lo ha llevado Australia es importantísimo.
Y para finalizar, como sabemos, mañana es 26 de enero y se celebra el Día de Australia, una fecha que, como sabemos, causa mucha controversia y un gran debate en nuestro país todos los años. Australia aún no reconoce a los aborígenes isleños del Estrecho de Torres en su constitución, lo que va en contra de los estatutos de la ONU en cuanto a los derechos de los indígenas. Y esto fue algo que también fue abordado en este informe.
Sí, o sea, para nosotros es importantísimo que se reconozcan no solo los derechos individuales, sino también los derechos colectivos. Tenemos experiencias de todos los lugares del mundo, tenemos un tratado internacional, tenemos también a nivel nacional el documento de Uluru, que ya tiene unas pautas importantes, y para mí es importante mantener el diálogo y de verdad ver lo que es la autodeterminación de los pueblos, o sea, que es un principio importantísimo contra esta idea de lo que era el colonialismo y el inicio de Naciones Unidas. O sea, muchos países utilizaron ese principio de derecho internacional para independizarse. Y lo que buscan los grupos indígenas no es independizarse y tener países, sino es la autogestión, que para mí sí me parece importantísimo preservar la continuidad de una cultura tan importante como herencia al mundo, ¿no? De lo que es la cultura y lo que podemos rescatar de conocimiento ancestral, ¿no? De los grupos aborígenes y de Torres Strait Islander aquí en Australia.
María Graterol, abogado de derechos humanos del Community Legal Centers Australia, la red de centros legales comunitarios del país. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.